Entre Virtuosas nos apoyamos.
Bienvenida a esta reunión de amigas, donde conversaremos sobre temas relevantes para la mujer.
Y cada semana tenemos nuevas invitadas con consejos que de seguro te van a servir.
Este es tu programa, Entre Mujeres,
junto a Nilda y María Cristina.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas aquellas nuestras auditoras, amigas, hermanas, ya sea de pequeña edad, de edad avanzada, todas aquellas que estamos compartiendo este su programa Entre Mujeres, y le damos la bienvenida porque durante este tiempo obviamente conversaremos acerca de un tema bastante especial y esperamos que sea de edificación para ustedes, nuestras auditoras y amigas. Como siempre les recordamos y les invitamos a también vernos a través de nuestras redes sociales en Ministerio Armonía, en nuestra página web armonía.cl, y también que puedan escucharnos a través de Spotify y Apple Podcasts. A esta hora también tenemos la posibilidad de poder compartir junto a nuestra hermana María Cristina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Esperamos en la gracia del Señor pueda ser un tema muy útil para todas nuestras auditoras esta jornada. Te saludamos.
Amén. Gracias, Nilda, te saludo y también saludo a todos los hermanos, hermanas, amigos también que están con nosotros y que cada día también van incorporándose a esta señal de armonía. Así que sí, como tú decías, Nilda, hoy tenemos un tema muy especial también que tratar, y es justamente sobre las expectativas. ¿Quién no ha tenido expectativas en la vida?
Estoy expectante todos. De este programa.
Sí, bueno, sobre todo esto es más que nada, Nilda, para que nosotros también podamos aprender un poquito, porque muchas veces sí. Como mujeres tomamos todo como a la rápida, como apresurada, y no pensamos antes de hacer las cosas. Es por ello que queremos a las hermanas que estén ahí también conectadas, que también puedan participar con nosotros y poder aprender. Sí, ¿por qué no? Aprender. Uh-huh. Bueno, cuando se acerca el fin de año, wow. Sí. Ahí es como que nos ponemos más ansiosas. Sí. Ahí como que comenzamos a pensar y a decir, wow, se nos va el año. ¿No es cierto? Sí. Nosotros también aquí en el ministerio también tenemos funciones, también tenemos que recaudar y que visitar a hermanos, y uno dice, wow, y ya se fue el año. Pero bueno. Hay muchas cosas más también que tratar cuando finalizan metas, al comenzar también a realizar, a hacer ejercicios, cuando hay cambios también de alimentación, porque me encontraron alguna enfermedad, algo, y tenemos que hacer cambios, o traslado de una ciudad a otra, o cuando se trasladan también de casa, cuando hay que cambiarse de casa. Hay tantas cosas que hay que hacer, la graduación también de los estudios de los hijos, o el inicio también de un matrimonio, o la llegada de un hijo, o la entrada también de los hijos al colegio, bueno, etcétera, etcétera. Nos vemos frente al cierre de un ciclo y el inicio de uno nuevo.
Justamente, ahí es parte de la introducción que podemos hacer con respecto a las expectativas, y damos gracias al Señor por ello. Esperamos que nuestras amigas estén atentas ahí a poder compartir, y ¿sabes qué? Vamos a sumar también aquí a este espacio y a este programa con respecto a las expectativas a nuestra hermana Geraldine Suárez también, que ella va a estar compartiendo con nosotras y sin duda también aportando con respecto también a este tema. Ella es nuestra hermana productora encargada del área audiovisual también del programa y de todo, así que te saludamos, Jerry, esperamos en la gracia del Señor también pueda ser utilizada para exaltar al Señor.
Un gusto poder estar, amadas hermanas, un gusto poder compartir en este tiempo en el Entre Mujeres. Aquí estoy muy contenta de poder sumarme a esta conversación. Siempre estamos ahí reunidas en las reuniones de pautas, valga la redundancia, pero es bonito que podamos compartir también al aire y hablar acerca de esto que María Cristina ya nos estaba presentando, que es acerca de las expectativas. Nos hacemos expectativas de todo, ¿cierto?
Sí.
No es algo, a veces creemos que las expectativas vienen solamente como en momentos icónicos, muy relevantes de nuestra vida, pero la verdad es que todo el tiempo nos vamos haciendo expectativas respecto a las cosas que vienen, al porvenir, a nuestro futuro, y es Claro, porque solamente el Señor sabe el futuro, solamente Él conoce todas las cosas y nosotros nos vamos proyectando de alguna manera a qué vamos a hacer cuando empezamos o cerramos alguna etapa.
Así es, como estaba conversando Geraldine, para algunos las transiciones son importantes, son conmemorativas, tienen gran afecto, pero para otros sabemos también que no tienen tanto mayor impacto acerca de esto de la finalización del año o realizar algunas metas, pero de alguna manera van afectando también nuestro día a día, porque somos mujeres también que queremos estar en todas. Dime sí o no que somos así, dicen muchas veces las mujeres, no sé cómo pueden hacer tantas cosas al mismo tiempo. Las dueñas de casa, pueden estar preocupadas del almuerzo, pueden estar preocupadas de las tareas de sus hijos, de hacer el aseo y todas esas funciones en una sola hora. Pero cuando nos aproximamos a alguna de estas situaciones comienzan a aparecer estas expectativas. Y en la Biblia nos habla justamente aquí en Filipenses 4 del 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo creo que justamente aquí está preguntando, te da la clave y te da también un regalo extra, porque dice por nada, todas esas cosas, expectativas, todos esos afanes que tenemos en el día a día, dice, sean todas conocidas delante de Dios como en oración, orando y también dando gracias por ella. Dice en acción de gracias, o sea, doy gracias al Señor porque mi hijo va a salir de la universidad, doy gracias al Señor porque ya pronto tengo que cambiarme de casa, doy gracias al Señor porque estoy terminando este ciclo, porque me voy a casar, en diferentes situaciones. Y cuando nosotros comenzamos a orar y a dar gracias al Señor, aquí viene la respuesta, dice, y la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento en quién, en Cristo Jesús. Qué hermoso cómo el Señor nos habla y cómo nos entrena también para estas dificultades del día a día.
Sí, perdona que te interrumpa, María Cristina, pero pasa también que nosotros, por ejemplo, si nos vamos a cambiar de casa, un niño puede pensar, uy, ¿cómo irá a ser la nueva casa? ¿Voy a tener amigos? ¿No voy a tener amigos? ¿Cómo van a ser mis vecinos, por ejemplo, cuando uno se cambia? O los jóvenes que quizás están saliendo de la universidad y dicen, ¿y qué va a pasar conmigo en el futuro? ¿Pasaré la prueba? ¿En qué universidad quedaré? Y se van generando esas expectativas que justamente muchas veces nos llevan a la primera parte del versículo, que es justamente afanarnos por saber, por esas expectativas que nosotros pensamos, o cuando esté en mi nueva casa voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer allá o voy a hacer acá. Entonces eso mismo va generando en nosotros una situación de ansiedad, ¿o no, Jerry?
Así es. Creo que es importante reconocer y recordar que si bien hemos hablado en otros programas de tantas problemáticas, situaciones que vivimos, nos damos cuenta que la palabra de Dios siempre nos entrega un consejo oportuno. Siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios el aliento que necesitamos para todas estas situaciones. No es que alguna situación se le salga de control al Señor, sino que su palabra nos enseña. Y en este versículo que vamos, perdón, dos versículos, Filipenses 4, versículos 6 y 7, vamos a encontrar distintos principios que nos dice la palabra del Señor respecto a cómo reaccionar frente a las expectativas que tenemos por el futuro. Y claro, como compartían ustedes, lo primero es que no tenemos que afanarnos. La palabra del Señor decía ahí, por nada estéis afanosos, o sea, que el afán no sea lo que controle nuestra vida. El afán, para poder explicarlo más o menos, es que cualquier cosa, por muy noble que parezca incluso, le quite el primer lugar a Dios. ¿Cómo vemos eso? Lo vemos cuando, por hacer otras cosas, yo de repente empiezo a decir, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para evangelizar. O de repente mis conversaciones empiezan a cambiar y en vez de reconocer a Dios en todo, todo se trata de mí. Ahí nos damos cuenta que nos estamos afanando, porque estamos sacando a Dios de las situaciones que estamos viviendo y nos estamos centrando o en nosotros o en la situación. Así que cuidado cuando notemos que nuestro comportamiento y nuestras palabras empiezan a sonar así, porque nos estamos afanando y no es lo que el Señor tiene para nosotros. Él quiere que vivamos de una manera muy distinta. Él quiere que si en algo vamos a poner nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, que sea en Él, que sea que pongamos la mirada en Él, que si nos proyectamos a algo, sea siempre de la mano de Dios, que sea siempre buscando su guía. ¿Y saben por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. No tenemos por qué preocuparnos o afanarnos porque Dios tiene cuidado de nosotros. En 1 de Pedro, versículo 5 a 7, dice, capítulo 5, versículo 7, perdón, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Que toda esta ansiedad, todo este afán, toda esta preocupación, la podemos llevar a los pies de Cristo porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si tenemos particularmente alguna lucha con la ansiedad, debemos buscar que sea el Señor el que obre en nuestras vidas, que Él traiga paz a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, que Él nos ayude a ser libres de esta ansiedad y que nosotros también podamos poner la mirada no en nuestras fuerzas y en nuestras debilidades, sino en lo que el Señor puede y en lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas.
Es parte de la madurez también que podemos tener, Jerry y María Cristina, en cuanto a vivir esta vida evitando la ansiedad, dejando, como tú bien decías, dejando todo delante de Él, puesto delante del Señor, porque es lo que necesitamos. De hecho, cuando leemos la palabra de Dios, podemos tener claridad de los planes que Dios tiene para con nosotros. Y como Él, que es el Señor, lo ha manifestado desde antes de la creación y por la eternidad, que Él tiene sus planes para nuestra vida. Y el reconocer esto, el saber, el tener conciencia, porque de hecho lo sabemos, el Señor ya tiene sus planes antes de la creación, lo podemos decir y se lo decimos a la gente, pero el tener conciencia en nuestras propias vidas acerca de esto también manifiesta la confianza que nosotros podemos poner delante de Él. Y en nuestros corazones también, el saber que Dios es el Todopoderoso y que tiene cuidado de nuestra vida, nos lleva a estar libre de temores, libre de ansiedades, libre de afanes también, ¿verdad? De hecho, hay muchas personas que quizás han considerado el hecho de que no, yo tengo que preocuparme, por ejemplo, de tener todo, darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Y nos vamos hacia esa meta de darle todo, de entregarle todo. Pero nosotros muchas veces en eso, en nuestra vida espiritual, nos perdemos. Nos perdemos porque nuestra meta está centrada en lo que yo quiero dar, no en lo que el Señor puede hacer. Entonces también es importante el hecho de considerar Proverbios 24:3. No te afanes por hacerte rico, sé prudente. Y en esa prudencia también podríamos decir que no sea esto tu prioridad, sino por el contrario, deja que el Señor te guíe, te ayude. Y la última parte del versículo también dice, y desiste. Porque todos tenemos metas que implican recursos para poder financiarlos. No es malo, pero no podemos tener como prioridad el dinero. Nuestra prioridad debe ser siempre nuestro Señor. Por eso que también ahí en Mateo 6:25 da a conocer, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, es tan decidor este versículo, ¿no? En cuanto a lo que vivimos diariamente, de afanarnos, de preocuparnos por qué nos vestiremos o cómo nos vestiremos o cómo supliremos lo que nos falta, o también cuando llega alguien más, ¿cómo estaremos para financiar aquello que es tan necesario? Muchas veces ahora en este tiempo se da a conocer justamente, no vamos a tener poquitos hijos o no vamos a tener hijos porque necesitamos cubrir esto o necesitamos tener, estas son mis prioridades, por lo tanto un hijo no está como prioridad mientras tanto o en el tiempo que comienzan los matrimonios también. Pero el Señor dice que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, como tú bien decías al principio, yo creo que es importante poner delante del Señor las cosas y esperar la guía a través de su palabra, a través de consejos maduros también, tener la guía para que nuestra vida sea justamente centrada en los planes del Señor y no simplemente en los nuestros.
Sí, es verdad. Me recordaba yo, Nilda, Jerry, del versículo igualmente en donde el Señor nos grafica y nos pone como ejemplo las aves. En Mateo 6, 26 justamente dice ahí, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y nos habla a nosotros, ¿no valéis vosotros muchos más que ella? Tenemos aquí un ejemplo muy gráfico acerca de las avecitas. Y nosotros también las vemos en nuestro diario vivir, las vemos cuando salimos a la calle, o quién en su casa no ha tenido ahí una avecita y siempre está preocupado también de alimentarla, de darle su alimento, de darle el agüita, que nada le falte. Y el Señor nos dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? El Señor nos ama y tiene un amor tan profundo por cada uno de nosotros que Él también, así como nosotros como padre, amamos a nuestros hijos, no queremos que a ellos les falte nada, no queremos que ellos tengan necesidad, no queremos que ellos pasen, a lo mejor como decías tú, Nilda, anteriormente, que no pasen las mismas situaciones que tuvimos nosotros. Y en esto hay algo tan importante, Nilda, porque nosotros estamos hablando justamente acerca del afanarse, acerca de muchas veces pasar necesidades y esperar en el Señor, pero también está esto tan importante de que es presentar a Dios nuestras peticiones, tal como lo leía yo en el versículo cuando recién comenzamos. En lugar de confiar en nuestra autosuficiencia, porque muchas veces decimos, sí, yo puedo. O comenzamos a planear cosas como dueñas de casa y decimos, mañana haremos tal cosa, mañana voy a ir a la feria, mañana voy a salir a mañana, y comenzamos a programar el día de mañana y no ponemos nuestra confianza en el Señor. Y no decimos, si Dios quiere, que es muy diferente, si Dios quiere, mañana vamos a ir de compra. Si Dios quiere, mañana vamos a preparar una carbonada. ¡Ah, qué rico! Si Dios quiere, muchas veces cuando yo les digo a mis hijos, si Dios quiere, me dicen, mamá, sí, si Dios quiere. Es cosa que tú quieras nomás ahora. Pero es así. Muchas veces tenemos que nosotros presentar todas esas peticiones y nuestra confianza en la dependencia de Dios. Así como nos ha llevado de su mano durante todo este año. Porque ¿quién no ha dicho? ¿Quién no? Nosotros igual hace poquito como ministerio cumplimos 33 años sí, al aire. Y siempre lo hemos dicho, solamente por la fidelidad del Señor. Solamente porque el Señor nos tomó de la mano y nos ha llevado durante todos estos años. En este año también el Señor nos ha llevado de la mano. El Señor también nos guardará el día de mañana. Así que confiemos nuestras expectativas al Señor y digámosle, Señor, esto es lo que quiero, esto es lo que estoy pensando. Si Dios quiere y si tú lo permites, mañana quiero ir a tal lugar, mañana voy a hacer esto. Si tú lo permites, Señor, se da cuenta que poner nuestros planes en las manos de Dios es el destino más seguro. Cuando caminamos de su mano podemos ir confiados que en cada paso que damos vamos a ir seguros. ¿Por qué? porque lo colocamos en las manos del Señor. Yo siempre he sido de esta postura. Cuando voy a hacer un viaje, yo les digo, si se dan todas las cosas, bien, amén, vamos. Pero cuando comienzan a haber trabas y comenzamos a ver que es que pasó esta situación, es que pasó todo, y yo les digo, no, esto llega hasta aquí y nos vamos a ir. Porque el Señor está colocando estas trabitas y por lo tanto, hasta aquí llegamos. Y me ha pasado, porque otras veces también me ha puesto traba y yo digo, y voy surcando y como saltando y saltando, y la superé y vamos. Y en el camino nos hemos encontrado con que se echó a perder del auto alguna cosa, que esto otro, y yo digo, ay, Señor, no era entonces que teníamos que ir. Y es porque muchas veces queremos ayudar al Señor y decimos, es que vamos nomás y total, lo podemos solucionar, es que lo podemos, pero no. Cuando el Señor va colocando esas trabas, aprendamos de que no es la voluntad del Señor, no es ese camino, no es esa dirección, y esperar solamente en el Señor. Hay un versículo aquí que está en Santiago 4, del 13 al 15, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¡Qué precioso! Dice aquí, somos como neblina. ¿Quién no conoce la neblina? Ahí está, desaparece y se va. Así estamos nosotros aquí también en esta tierra. Como un abrir de ojos. De repente estamos y al otro día ya no estamos. Solamente el Señor conoce cuándo nosotros iremos y partiremos. Así que, si Dios quiere, seguiremos en programa. Si no... Así que, sí, amados, es bueno dejar todo en el Señor y proyectarnos de esa manera. Y colocar siempre al Señor en primer lugar. Y aún cuando estando nosotros con nuestros hijos, con nuestra familia, y que ellos también puedan aprender de esa manera. Y que sepan de que en primer lugar está Dios. Al realizar un viaje, vamos a orar para que Dios nos acompañe. Cuando vayan a entrar al colegio, al liceo, a la universidad, vamos a orar para que Dios te guíe en todo este año. Cuando nos vayamos a cambiar de casa, vamos a orar y a poner todo en manos del Señor para que donde nos lleve, seamos de bendición. Entonces, qué mejor que hacerlo de esa manera. Qué hermoso. ¿Qué pueden aportar ustedes?
Sí, realmente tenemos que aprender a llevar toda nuestra vida delante del Señor en oración. Y recién María Cristina comentaba, si Dios quiere haremos esto o aquello, y la palabra del Señor nos lo dice. Pero también hay cosas que tenemos que ser ahí sabios, porque también hay cosas que el Señor ya nos dijo que quiere que las hagamos. Entonces muchas veces es como, ¿el Señor querrá que me congregue? Hermano, claro que el Señor quiere que se congregue. Sí. ¿El Señor querrá que predique, que evangelice? Hermano, el Señor quiere que usted lo haga. Hay cosas que el Señor ya nos dice en su palabra específicamente que tenemos que hacerla, y otras cosas que realmente tenemos que aprender a dejarlo todo en manos del Señor, porque nosotros nos podemos hacer expectativas de muchas cosas, nuestros planes, proyectos, pero es mejor entregarlo en manos del Señor. Es mejor ponerlo en Él y decir, Señor, quiero que tú te muevas en mi vida, quiero que tu voluntad se haga para que pueda vivir esa vida abundante que tú tienes para mí. Vivirla en todo, o sea, cumplir nuestro propósito en el Señor. Y nosotros estamos siendo orgullosos cuando ponemos nuestra esperanza en nuestras capacidades. Cuando estamos viendo, ah, lo voy a hacer porque yo me la puedo, porque yo lo puedo lograr, ya lo he hecho antes. Tengo esta capacidad, este talento, esto. Y si bien hay que ser agradecidos con lo que el Señor nos ha dado como talentos y como capacidades, no debemos jactarnos, no debemos orgullecernos de eso y decir como que es algo que, ah, me pertenece, entonces yo hago lo que quiero. sino que debemos vivir en humildad delante del Señor y aprender a depender de Él, aprender a depender de su guía. El Salmo 34, versículo 8 dice, «Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él». Gustemos el vivir el consejo de Dios, porque vamos a ver y experimentar aquello que nos dice la palabra, o sea, esa dicha de poder confiar en Él.
Así es, damos gracias al Señor por poder compartir y bendecir al Señor también. ¿Qué implica esto de gustad y ved, Jerry? ¿Implica algo más que solamente mirar lo que el Señor está haciendo?
Implica vivirlo, vivirlo en todo. Y esto significa, bueno, vamos a explicar lo que es poner la confianza en el Señor. Y es que si bien yo estoy orando y pidiendo al Señor su guía, su dirección, su intervención, eso no significa que yo debo dejar de trabajar, sino que yo debo esforzarme, yo debo avanzar en aquello que el Señor me está llevando. Por ejemplo, yo no solamente puedo soñar con aprobar mis estudios, sino que tengo que estudiar para poder lograrlo. No solamente debo soñar con tener una familia que busque a Dios, sino que debo ser intencional en llevar a mis hijos a aprender de la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo bíblico, bueno, tenemos muchos ejemplos bíblicos de esto, pero quería traer a la memoria a Gedeón. Gedeón, recordemos, ellos estaban, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los madianitas, clamaron al Señor y el Señor decidió liberarlos a través de Gedeón. Entonces el Señor le habla a Gedeón para decirle lo que iba a hacer con él, pero a él le costó entenderlo, le costó asimilar que Dios lo estaba llamando a esto. Para él era un desafío muy grande y él pidió la guía, la confirmación del Señor una y otra vez para poder entender que efectivamente el Señor lo estaba llevando a aquello. Y luego el Señor además le va dando instrucciones que van llevando a reducir su ejército cada vez más. Con nuestras capacidades, con nuestros ojos, nuestras proyecciones y nuestras expectativas, cualquiera diría que el ejército más grande es el que va a vencer. Sí. Cualquiera diría que los más preparados son los que van a vencer. Pero el Señor le mostró que siendo obediente a su instrucción, ellos iban a vencer. No se trata de nuestras capacidades, de nuestra autosuficiencia, se trata del poder de Dios. Pero también imagina, ¿qué hubiese pasado si Gedeón no se movía? El Señor lo llamó, le dio instrucciones y él tuvo que ser obediente, moverse en fe, aunque tuviera temor, aunque tuviera miedo, aunque no quisiera, pero acercarse para nada a los madianitas. La instrucción del Señor había que cumplirla para poder ver la gloria de Dios obrando en ese pueblo. Y así mismo pasa en nuestras vidas. Cuando pedimos instrucción al Señor, hagamos caso a la instrucción del Señor. No solamente le preguntemos, sino que seamos obedientes a lo que el Señor nos está llevando a hacer y esforcémonos por aquellas cosas que queremos lograr, sí, como lo comentábamos recién, estudios, proyectos familiares, pero sobre todo, esforcémonos por darle la gloria al Señor, para que Él sea conocido, para que en todo lo que yo hago y en todo lo que soy, sea exaltado el nombre del Señor.
Amén. Gloria al Señor por eso. Estaba pensando en cómo el Señor, cuando se le presenta a Gedeón, le dice, varón, esforzado y valiente. Y no era porque tenía las capacidades, sino porque él podía ver el propósito que tenía para su vida. Y en eso nosotros, bueno, es una palabra que a mí me gusta mucho, esa expresión, porque puedo reconocer mi debilidad y presentarla delante del Señor para que Él sea exaltado, justamente para que Él pueda ser bendecido. Estamos hablando en esta mañana acerca de las expectativas que pueden haber en nuestra vida en cuanto a distintas áreas, distintas cosas, cierres de ciclo, comienzos de otras etapas, en fin, tantas cositas que podemos ver que diariamente ocurren en nuestra vida. Y estamos viendo un poquito acerca, basándonos ahí en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Hemos hablado acerca del afán y también hemos hablado de presentar delante del Señor nuestras peticiones. Pero también hay una parte especial que nosotros debemos tener ahí, y es acerca de el ser agradecidas por lo que ya tenemos y por también lo que vendrá. Y en esto, hace unos días atrás alguien me daba un ejemplo bien práctico de que muchas veces nosotros consideramos varias cosas en las cosas cotidianas que debemos vivir. ¿Cuántas no nos hemos quejado por la cantidad de ropa que tenemos que lavar? ¿Cuántas veces nos hemos quejado porque tenemos que hacer almuerzo diariamente o tenemos que lavar la loza? Hay quejas diarias de eso en nosotras como mujeres, ¿verdad? Pero daba a conocer esto una hermana ahí muy, muy especial en nuestra congregación, daba a conocer esto. Nos quejamos por la ropa que tenemos que lavar en vez de decirle: Señor, gracias por toda la ropa que tenemos y que podemos cambiarnos diariamente. Nos quejamos por la cantidad de loza que tenemos que lavar muchas veces, en vez de decir: Señor, gracias, porque tú has provisto esto y has provisto el alimento, por eso se ensució. Entonces, es algo tan importante y vital también de tener en cuenta y de ser agradecidas en el Señor, porque todo lo que Él ha hecho en nosotras y también lo que hace diariamente y también lo que hará, es porque algo que nosotros debemos estar siempre agradecidas. Dios, por su gracia, y no solamente, bueno, estoy planteando cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, pero todos los días debiéramos estar con un corazón dispuesto a ser agradecidas por la salvación que Dios ha otorgado, porque podemos tener una comunión y una relación constante, diaria, las 24 horas del día con el Señor. Estamos diariamente, incluso en nuestro dormir, en nuestro descansar, el Señor está presente. Y es algo por lo cual también debemos ser muy agradecidas al pensar en lo que Dios está haciendo cada día en nuestra vida. De hecho, también en medio de las situaciones extremas como lo que tuvo que vivir Daniel, podemos ver una expresión de gratitud en él, porque él estaba en una situación donde dijo el rey: ya que estos que no pudieron comprender mi sueño tienen que morir, se levanta Daniel. Y Daniel dice: déjame orar primeramente al Señor, revélame tu sueño, déjame orar al Señor para ver qué es lo que te está ocurriendo. Y él dice, cuando después que ve la respuesta del Señor, ¿no? A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ahí hay una expresión de gratitud en medio de una situación que a lo mejor pudo haber sido una situación trágica para todos. Sin embargo, el Señor le dio la capacidad y él pidió ayuda justamente al Señor para que le revelara la situación con respecto al rey. Y fue liberada una vez más la vida de Daniel y de sus amigos. Y en medio también justamente de estas situaciones que ocurren diariamente, es ahí donde también debemos dar gracias. No solamente pedir ayuda por lo que fue nuestro día y Señor, ay, tuve que vivir todas estas situaciones, Señor, sino que también decir: oh Señor, en medio de todas estas situaciones, tú estuviste presente, estuviste ahí para apoyarme, estuviste para ayudarme, organizaste mis horarios, cosa que es tan habitual que nosotras vivimos, como decía María Cristina, ¿no? Tantas cosas cotidianas y se van generando situaciones a última hora. En medio de todas esas situaciones, el Señor permitió ordenar todas las cosas para que funcionaran de forma correcta, y nosotros también en eso tenemos que ser muy agradecidas.
Es que el Señor nos conoce tan bien, Nilda. El Señor, si nosotros tuviésemos la mirada que tiene el Señor, diríamos nosotros y nos frenaríamos de muchas cosas. El Señor ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Y me he dado cuenta igualmente muchas historias y también testimonios que han dado personas que han dicho, yo justamente tenía que viajar en ese vuelo y no viajé porque se me fue el bus, me quedé dormido, no viajé en ese bus porque me pasó esta otra situación, diferentes cosas. Y muchas veces nos enojamos. ¡Qué rabia! Se me fue el bus, qué rabia. ¿Y por qué? ¿Y por qué no desperté? Y este celular no me despertó, no sonó la alarma. Y después nos damos cuenta que justamente que donde íbamos a viajar o en el vuelo que iba a ir, algo sucedió. Y por eso el Señor nos dice, sean agradecidos en todo, incluso hasta en estas cosas, que aún en las quejas, nosotros podamos ser agradecidos igualmente, aun cuando muchas veces en el trabajo nos reprenden y nos dicen, no, es que tú lo hiciste mal, esto no debió haber sido así, y nosotros nos enojamos, nos buscamos y decimos, ah, no hago más esta cosa, y comenzamos a llenarnos de pensamientos negativos, pero aún en eso ser agradecidos. ¿Por qué? Porque quieren que seamos mejores. Lo mismo pasa con nuestros hijos, cuando nosotros los reprendemos y les decimos, no, es que esto no debió haber sido así. Yo me recuerdo que mis papás siempre me decían, cuando seas grande vas a entender. Y decía, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y ahora que soy mamá entiendo muchas cosas me calzan. Yo digo, wow, cuando uno, cuando chico también quiere hacer las cosas a la manera de uno. Y uno dice, es que mi mamá es tan fregada, es que mi papá es muy cerrado, es que mi papá tiene otra mente, no es igual que yo. Pero no es así. Dios justamente quiere lo mejor para nosotros. Y aún como decía, en esas quejas, ver la gratitud hacia el Señor. La gratitud quita tu mirada de la queja, de aquello que no sale tal como lo planeabas, para llevarte a ver con una mayor perspectiva y ver cómo Dios tiene todo en control. Al Señor nada se le sale de control. Wow, si el Señor se le saliera del control muchas cosas, la luna, el sol andarían orbitando y todo desordenado. Pero aún así, el Señor tiene control de todo ello. Cuando sale el sol, cuando desaparece la luna, cuando comienza a amanecer, cuando llega el atardecer. Hay una alabanza muy linda de Jesús Adrián Romero que dice, cada mañana al despertar y cada noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida. Es una canción que a mí me quiebra. Porque nosotros debemos ser agradecidos en todo. Tenemos un Dios tan lindo, un Padre tan amoroso, que fue el único que fue capaz de dar su vida por nosotros. ¿Quién daría su vida por nosotros? De nuestros amigos, de nuestra familia. ¿Quién estaría dispuesto a lo mejor a dar su vida por nosotros? A lo mejor si nosotros estuviéramos en una situación que nuestros hijos necesitan a lo mejor un órgano, nosotros diríamos, ya listo, sáquemelo, pónganselo a él. Yo ya he vivido lo suficiente, pero yo quiero que viva él. Pero darla, por darla, nadie estaría dispuesto. Solamente él fue capaz de hacerlo, incluso de decir que donde él iba, quiero que mis hijos también estén. Y por lo tanto, voy a preparar morada para ellos. ¡Qué lindo!
Nuestra gratitud.
Quiera también tenernos ahí una morada, un lugar, una mansión, una casa, como quisiésemos llamarlo. Esa es la gratitud. Dice en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. No es ese temor de miedo, es ese temor de respeto. Que lo que estoy haciendo pueda glorificar a Dios. Que lo que estoy hablando pueda glorificar a Dios. Que lo que estoy mirando incluso pueda glorificar a Dios. Que lo que estoy pensando pueda glorificar a Dios. Esa es la gratitud. La gratitud que tengamos al Señor. Dice en Salmo 104, entrar por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. ¿Cuál es nuestra actitud al llegar ante Dios? ¿Venimos al Señor a quejarnos o a adorar al Señor? Qué hermoso cuando tenemos nosotros, no sé si a ustedes les pasa lo mismo a los hermanos, cuando tenemos nuestros días de acción de gracias y comenzamos a escuchar esos bellos testimonios de cómo el Señor ha hecho grandes maravillas, ha hecho grandes obras, o cuando comienzan a dar gracias por las oraciones también contestadas. ¡Qué maravilloso! Somos un cuerpo y somos sus hijos, y aquí estamos para agradecerle.
Gracias, Señor.
Así es, tenemos tanto que agradecer al Señor. Podemos de verdad ver su mano en todo tiempo. En todo momento el Señor tiene cuidado de nosotros. Y como nos decía Filipenses 4, que estamos estudiando ahora, Filipenses 4, versículos 6 y 7, dice, cuando dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y eso era lo que nos comentaba recién María Cristina. Y esto tiene un efecto, ¿cierto? El vivir sin este afán, consultando al Señor y dando acción de gracias, produce algo que lo encontramos en el versículo 7, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y lo otro que nos enseña el Señor, que podemos ver aquí en este versículo, es a vivir su paz. Vivir la paz que el Señor nos da. El Señor dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es hermoso saber que el Señor nos da su paz. Y esa paz que dice, no como el mundo la da. A veces vemos la paz en el mundo y es como una paz a regañadientes, así como yo. Sí. La paz que nos habla el Señor es una plenitud que trae a nuestros corazones. De saber que Él está en control, de saber que Él tiene cuidado de nosotros y que las expectativas que nos podemos hacer, podemos hacerlas en Él. No centrados en nosotros, sino que en Él, que vamos navegando con Él. Así que si tu corazón está inquieto, pídele a Dios que traiga paz a tu vida. Él lo va a hacer.
Amén. Así es. Justamente porque la paz que Dios ofrece no es como el mundo la ofrece, no cambia de opinión Dios. Y eso es algo tan importante de considerar. Sin duda, muchas veces ponemos nuestra confianza en quienes nos van a ayudar, en las puertas que vamos a ir a golpear, en las situaciones que estamos viviendo, incluso en las circunstancias, como algunos dan a conocer, ya tengo este trabajo, entonces puedo hacer lo que quiero, ¿no? Puedo endeudarme hasta el límite, hasta este límite, incluso en cuanto a nuestra finanza. No, todo tiene que ser consultado al Señor. Y justamente porque la paz del mundo cambia. Sin embargo, la paz que Dios ofrece, cuando estamos centrados en Él, Él la brinda para siempre. Él es quien ha vencido el mundo, lo dice ahí en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, sin duda, vamos a vivir situaciones difíciles, tendréis aflicción, lo dice. Pero nosotros debemos poner nuestra confianza en quien ha vencido al mundo. Y en esto tenemos que dar gracias al Señor. Justamente en Dios podemos manifestar y experimentar esa paz que solamente Él da, una paz verdadera, que no se mueve por lo que pasa en el mundo, sino que en el control y en lo que es Él, el Todopoderoso. Pues dice también 1 Corintios 14, 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así que en Él tenemos que manifestar nuestra confianza y nuestra esperanza.
Amén. Así que ya sabemos nosotros, llenar nuestros pensamientos de Cristo. Necesitamos nosotros que nuestras expectativas estén justamente alineadas con la palabra de Dios y con lo que Cristo también anhela de nosotras. Dice en Romanos 12:2, como para ir concluyendo, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Perfecto. ¿Se da cuenta? Siempre la voluntad del Señor va a ser así, no a medias, sino que agradable y perfecta. Y nosotros conformémonos justamente con eso. No nos conformemos a este siglo, ni a lo que esté pasando, ni a lo que estén dando, ni a lo que esté sucediendo, sino que transformémonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que entendamos nosotros cuál sea la buena voluntad de Dios. Y dice en Salmo 139:23, examíname Dios. Aquí nos hacemos un autoanálisis. Examíname Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce también mis pensamientos. Dios es el único que conoce nuestros pensamientos, lo que anhelamos, lo que hay en nuestro corazón, lo que usted desea, lo que usted anhela, todo el Señor ya lo conoce.
Amén. Así es, al llenar nuestros pensamientos de Cristo, también como tú bien decías, el Señor examina nuestras vidas y frente a esto quedamos expuestas, porque nos conoce tal como somos, ¿verdad? Y podemos comparar nuestra vida con lo que Dios desea de nosotras. Justamente ahí en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Por lo tanto, quedamos completamente expuestas con lo que realmente es importante para nosotras, y esperamos en la gracia del Señor también que el Señor nos ayude, porque si hay que hacer cambios en nuestra manera de pensar, el Señor nos da a conocer a través de su palabra que sí hay que hacerlo. Si hay que sujetar emociones también a Cristo, también debemos hacerlo. Si hay formas que debemos cambiar al relacionarnos con otros, frente a la palabra del Señor, que es viva y eficaz, quedamos pero completamente expuestos. Por lo tanto, es importante también que en cuanto a nuestras expectativas, Dios nos ayude a poner nuestras prioridades en orden. Como lo dice ahí en Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Así es, los pensamientos de Dios siempre van a ser más excelentes que todos nuestros planes, nuestras expectativas. El Señor nos dice en Jeremías 29:11 que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros, y sus pensamientos son maravillosos. A veces nosotros queremos cosas grandes, cosas caras, y nos afanamos en aquello, pero quizás los planes de Dios no son esos, quizás son otros, son distintos. Y es mucho mejor abundar en la gracia de Dios, en vivir una vida plena en Él, que tener miles de tesoros terrenales. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? Lo más maravilloso que podemos tener es a Cristo. Y Él ya se entregó por nosotros gratuitamente, no por nuestro esfuerzo ni por nuestro mérito, sino que solo por Él, por su gracia. Y veíamos esto en este día, en Filipenses 4, versículos 6 y 7, que nos dice, no estén afanosos, que vuestras peticiones sean conocidas, con ruego, con acción de gracias. Y dice que la paz de Dios va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones. La paz de Dios, el Señor va a ir transformando todo lo que somos, y nuestras expectativas van a poder alinearse con sus expectativas, con sus planes, con sus sueños. Así que no nos obsesionemos con nuestras metas y tampoco seamos negativos respecto al futuro, porque a veces nos vamos en esos extremos de nuestra autosuficiencia, o ser negativos y ver todo gris solo porque es incierto. Pero para Dios no es incierto. Así que cada etapa que vivamos, cada ciclo que empecemos, hagámoslo de la mano del Señor.
Amén. Así es. Bueno, damos gracias al Señor por todos aquellos que se han sumado, por todos aquellos que han estado aquí compartiendo junto a nosotros, por todos aquellos que mandaron su saludo, a lo mejor alguna algún testimonio, que el Señor les bendiga grandemente. Luego ahí, ya después del programa, se van a estar ahí leyendo también. Así que un abrazo fraterno a cada una de las hermanas. Damos gracias al Señor por este programa que hemos tenido y esperamos en el Señor que usted pueda haber atesorado ahí muchos versículos en su corazón, a tener paciencia, a esperar en el Señor y que nuestros pensamientos también estén alineados ahí con las expectativas que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Así que damos gracias al Señor. Esto fue un programa que hemos tenido junto a Jerry, junto a Nilda, y que el Señor también sea bendiciendo sus vidas. Nilda.
Así es. Bueno, recordarles a todas nuestras auditoras que puede volver a escuchar el programa a través de nuestro sitio web en www.armonia.cl, en nuestras plataformas de Facebook, de YouTube y también en Spotify. Este fue su programa Entre Mujeres. Nos despedimos. La paz del Señor esté en sus corazones.
Amén. Bendición.
¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Entre Mujeres en Spotify, Apple Podcasts y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.